IVA cero para ciertos productos de la canasta alimentaria, obviamente que es uno de los temas que lo prestamos atención, al menos cuando vamos a comprar, lo vemos en algunos lugares, todavía en otros no lo estábamos viendo, ahora se emparejaría. Creemos que en todos lados va a estar, al menos eso nos advierten desde los minimercados, nos advierten desde los supermercados, los comercios más pequeños también incluso que van a incluirlo. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Se cumplen con los precios, con el IVA, o cada vez aumenta todo más en las góndolas? Vamos a preguntarle a Héctor Polino, titular de Consumidores Libres, que lo tenemos en línea. Polino, buen día, le saludan Silvia y Marcelo del aire de las Misiones.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Cuál es la situación actual? Vamos a la góndola directamente. ¿Se ve que se están respetando? Hablamos de supermercados, mini mercados, comercios chicos, hasta los chinos. ¿Se respetan los precios acordados, el sin IVA o no?
Con respecto a los precios cuidados, uh-huh. El cumplimiento es parcial. Depende del supermercado, depende del lugar que uno haga el control. En general, las verificaciones que llevó a cabo Consumidores Libres en la ciudad de Buenos Aires y partidos del conurbano bonaerense, el grado de cumplimiento es entre un 40 y un 50%. Y con respecto a productos esenciales o precios esenciales, que son 64 productos que comenzaron en el mes de mayo hasta el mes de septiembre, ahora pronto tiene que efectuarse la renovación de esos 64 productos que durante ese periodo de tiempo el precio no se podía modificar. Bueno, cuando uno va a un supermercado puede encontrar un grado de cumplimiento que también depende del supermercado entre un 50 y un 70%. Lo que uno observa en el resto de los productos, una enorme dispersión de precios. En el mismo barrio, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, con precios diferentes. Y los precios se van modificando constantemente, porque no hay ningún tipo de control en ese sentido. Y porque todos los días aumenta algo. Cuando no aumentan las tarifas del agua, aumentan las tarifas de la energía eléctrica, cuando no las tarifas del gas natural, cuando no los peajes en las rutas nacionales, cuando no los peajes en las rutas provinciales, siempre hay el aumento de algunos de los elementos que inciden en las estructuras de costos. Además, la fuerte devaluación del peso con respecto al dólar, sobre todo la última, la ocurrida el 12 de agosto, también impacta en los precios. No nos olvidemos que lamentablemente tenemos una economía bimonetaria, donde prácticamente la economía está dolarizada, no solo con aquellos productos que importamos, no solo con aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado y que tendría que incidir en la medida que ese componente importado influye en la estructura de costos, sino que está prácticamente toda la economía dolarizada. Incluso aquellos productos de producción nacional como la carne vacuna, cuyo 50% de la producción se exporta, bueno, los valores internacionales luego terminan influyendo en el mercado interno. Y como tenemos las tarifas de los servicios públicos dolarizadas, en realidad prácticamente toda la economía está dolarizada. De modo que cada vez que se mueve la paridad cambiaria, también se mueven los precios. Y como no hay controles, hoy en las estructuras de costos hay un rubro muy, muy importante. ¿Sabe cómo se llama?
¿Cómo?
Por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Porque el comerciante que repente hoy un producto no sabe a qué precio va a comprar el similar cuando tiene que reponerlo. Entonces, por las dudas, remarca. El fabricante, cuando adquiere la materia prima para elaborar el producto, tampoco sabe cuando ese producto lo vende a qué valor va a comprar la materia prima. Entonces, por las dudas, también remarca. De modo que estamos ante una economía totalmente descontrolada, y a eso agréguenle la falta de controles por parte de las autoridades nacionales. Y cuando me refiero a la falta de controles, no estoy pensando en el almacén, en la verdulería, en la panadería o en la carnicería del barrio, sino que me estoy refiriendo a los grandes grupos del poder económico, a las grandes cadenas de supermercado, que en su inmensa mayoría incluso son todas de capital extranjero, ¿no?
Polino, ¿qué opinión le merece las medidas económicas, específicamente la quita del IVA a algunos productos?
Mire, yo desde hace años, desde hace décadas, le diría, que vengo luchando por la eliminación del IVA a los productos de alimentos, por considerarlo uno de los impuestos más regresivos, porque paga la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, más adinerada, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada. Dicho esto, hay que aclarar que la medida que se tomó es insuficiente y además incorrecta. Porque las cosas hay que hacerlas bien para que puedan tener éxito, para que puedan dar un resultado positivo. En primer lugar, la resolución que quita el IVA, o el decreto, mejor dicho, que quita el IVA, es a 13 grupos de productos, no es a la totalidad, solamente a 13. Y entre los cuales hay algunos productos muy importantes, como el aceite, el arroz, el azúcar, harinas, huevos, leche, pan, pastas, yerba mate, yogur, etcétera. Pero hay otros también muy importantes que no fueron incluidos en la quita del IVA. Por ejemplo, carne vacuna, pollo, pescado, cerdo, frutas y verduras. Y en ese grupo de productos hay dos, de los 13, hay dos que francamente no tienen mucha relevancia. Por ejemplo, el pan rallado y o rebozador. ¿Usted cree que es un producto esencial? O las conservas de frutas, hortalizas y legumbres. Tampoco. Hubiera sido mucho mejor que hubieran incluido a las frutas y verduras, y que hubieran incluido a la carne vacuna, al pollo, al pescado, al cerdo. Además, en el listado no hay un solo producto para celíacos, que son en general los productos más caros. Sí, sí. Este sector de los consumidores quedó directamente excluido. Por último, frente a la enorme dispersión de precios que hoy existe y frente a las remarcaciones constantes, hoy nadie sabe cuál es el precio justo, lógico, razonable de un determinado producto. Es más, en el mismo barrio, en la misma manzana, dos comercios distintos, el mismo producto, la misma marca, la misma categoría, tiene precios distintos. Entonces, hubiera sido mucho mejor que se hubiera establecido en el decreto que el descuento del IVA se efectuara a través de las tarjetas de débito. Claro. Cuando va el consumidor y paga con la tarjeta de débito, se le acreditan luego en la misma la parte que corresponde al IVA del producto que ha adquirido. Esta obligación, esto no existe, de modo que nadie sabe si no le remarcaron la noche anterior, claro, si el precio que está pagando es el que corresponde, si ahí le han descontado o no el 10,5 o el 21% del IVA. De esa manera, si hubieran establecido la acreditación a través de las tarjetas de débito, si hubiera favorecido la bancarización de las operaciones, se reducirían las ventas en negro y el beneficio alcanzaría a los sectores más necesitados, por ejemplo, jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación universal por hijo, aquellos consumidores que tienen planes sociales, pensiones graciables, etcétera. Y eso, lamentablemente, no se hizo.
Muchísimas gracias por su tiempo, muy claro. Creo que, no sé si quiere hacer algo de futurismo, creo que es bastante difícil hacerlo en esta situación, pero se espera que sea una economía bastante complicada para los próximos meses. Si, o le pido por ahí alguna... Bueno, creo que...
Y además dos sí. observaciones, si usted me permite.
Sí, 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 cómo no.
Una, que el decreto tiene vigencia muy limitada en el tiempo.
Ah, sí, sí,
claro,
sí.
Hasta el 31 de diciembre de este año.
¿Y después?
Y la otra, que el IVA es un impuesto que se coparticipa con las provincias de acuerdo a la alícuota establecida en la Ley de Coparticipación de Impuestos Federales. El 89% del IVA que se recauda va a las provincias y el 11% restante a la Seguridad Social. Este decreto está violando el artículo 99 de la Constitución Nacional, que expresamente prohíbe al Poder Ejecutivo Nacional dictar decretos de necesidad y urgencia, y entre las materias que enumera está expresamente la tributaria. Esa es una función propia e indelegable del Congreso Nacional. Con la quita del IVA se desfinancia a las provincias. Si lo hubiera dictado el Congreso, la ley correspondiente también hubiera tomado medidas para compensar a las provincias por ese desfinanciamiento que se produce a través de la quita del IVA. Sintetizándole, la quita del IVA tiene una incidencia muy relativa en los precios de los productos establecidos que va a comprar el consumidor por la enorme dispersión de precios, por todo lo que le comenté antes, y en cambio tiene un perjuicio nítido y claro a todas las provincias que de aquí a diciembre van a haber disminuido el aporte proveniente de los fondos del Tesoro, que provienen de la coparticipación de impuestos federales.
Perfecto. Muchísimas gracias, Polino. Gracias por su tiempo.
Hasta pronto. Que siga bien.
Gracias.